El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 14. Dele, ¿ya lo has hecho o pretendes pasar por este desafío? Lo que vamos a tratar puede ayudarte a atreverte a dar un paso más y tratar de evitar ciertos deslices para obtener uno de los certificados de nivel en la lengua española, el DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera. De esto y más trata este episodio. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Hay personas a quienes no ves hace mucho tiempo, así como yo? Lo bueno es que mediante este proyecto me he contactado con varias de ellas, virtualmente, claro. El año ya está terminando y se siente un espíritu optimista y tal vez para muchos de deber cumplido, como el caso de quienes realizaron la prueba DELE este mes. ¡Empezamos! Primero vas a escuchar la entrevista que le he hecho a Leticia Bueno y después otras anécdotas de otras compañeras de trabajo. Todo esto con la intención de ayudarte a superar tal vez ciertos deslices, como ya te lo había dicho. La idea es prevenir. Hola Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo. Mucho tiempo no tanto, ¿verdad?
Yo estaba viendo una foto de hace 2 años que nos encontramos en el Cervantes.
Ah, sí, 2 años.
Sí, sí.
En uno de los talleres, me imagino, ¿verdad?
Exacto, exacto. Que también hacía otros 2 años que no nos veíamos, entonces imagínate, es más común.
Te pregunto un poquito sobre ti, de repente para recordarles a los oyentes quién eres, solo una pequeña presentación, porque tú ya has sido parte de otro episodio en el que hablábamos sobre, además de portugués, qué lengua hablas. Entonces, para refrescarles la memoria a quien ya nos escuchó, ¿te puedes presentar un poquito?
Claro, Olga. Bueno, yo soy Leticia Bueno, yo soy mexicana, radico en Brasil desde hace poco más de 25 años. Soy profesora de español desde hace 24 y examinadora DELE desde hace 21.
Hace 21, wow.
21 años ya.
También trabajas aparte, no solamente como examinadora, sino también como...
Como coordinadora, coordino el centro de exámenes en Campinas, en el Colegio Progreso.
Sí, tienes bastante experiencia, mucho más que yo, ¿no? Porque yo empecé el 2009.
Y 8 años de diferencia solamente. Pero la experiencia es experiencia.
Sí. Y bonita experiencia, por cierto, ¿no? Esto nos hace mejorar más en nuestro trabajo.
Absolutamente.
O para prepararlos a los alumnos mejor y todo esto. Bueno, Leticia, como te estaba comentando, yo quería hacer este episodio para recordar, y como lo tenemos tan reciente, recordar cómo es una prueba DELE, cómo un estudiante podría aprovechar el conocimiento que tenemos sobre esto, uno que quiera dar la prueba, y aprovechar lo fresco que está en nuestra mente en la última convocatoria, ¿no? Y al mismo tiempo, de repente mostrarles que aquello que he hecho en el episodio anterior sobre los modos y tiempos verbales son interdependientes, entonces quería aprovechar esto y para que lo vean, porque al final en una prueba DELE, al menos a partir del B1, creo que ya esto va sucediendo, ¿no? Así que vamos a ver. ¿Y qué es lo que más te gusta de este trabajo, Leticia?
Yo creo que poder percibir que los progresos de los alumnos, ya como profesoras, nosotros tenemos esa experiencia y nos gusta mucho ver cómo ellos van progresando, cómo van ampliando su conocimiento de la lengua española y cómo son capaces de aplicarlo a diferentes situaciones. Entonces, yo creo que lo que más me gusta de las pruebas No es tanto la parte técnica, es sí que nuestros alumnos sean capaces de percibir que ellos pueden hacer cualquier prueba. Si ellos estudian, si ellos se esfuerzan, si ellos se dedican, la prueba del DELE no va a ser un problema porque va a ser un ejercicio más a los que ellos ya están acostumbrados.
Entonces, es lo que más te gusta de tu trabajo. ¿Y qué consejos le das a alguien que quiere realizar esta prueba? Tal vez algo más, no sé, con tantos años de experiencia, algo más puntual, quién sabe.
Bueno, mi consejo sería, hagan exámenes de proficiencia, hagan exámenes de conocimientos como el DELE, como el CIELE o cualquier otro, porque eso es una forma de reconocer todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el tiempo que le han dedicado al estudio del español. Y además de todo, es una forma práctica que ellos tienen de poder comprobar su conocimiento, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en el ámbito que sea necesario. Entonces, mi recomendación sería exactamente esa. Háganlos porque valen la pena. Son reconocidos en cualquier lugar, te validan la lengua en una universidad. Es como comentaba, es una forma de reconocer todo el esfuerzo que has hecho para aprender el español. Entonces, vale muchísimo la pena.
Además, también le puede servir a un estudiante universitario, ¿no? Para hacer un intercambio.
Una de las cosas que comento con mis alumnos, que es importante prever, porque generalmente las personas piensan que el diploma se saca de un día para otro, sale en 15 días, en un mes. No, tiene todo, tiene fechas específicas de realización el DELE, tiene tiempos específicos para recibir los resultados, tiempos específicos para recibir los diplomas, entonces vale la pena programarse. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Yo creo que sería así también una de mis mayores recomendaciones. Si tienen planes de viajar, tienen planes de hacer intercambio, planéenlo porque es importante, lleva tiempo, no es tan automático ni tan inmediato como parece.
Sí, es verdad, estoy en el DELE. Con lo que vas mencionando me hace recordar un poquito al, ¿sabes?, a CELPE-BRAS, al examen de el que damos nosotros los extranjeros.
Pues podemos tener la experiencia del CELPE-BRAS, ¿no? Porque a final de cuentas, como extranjeras, también nos es interesante poder presentar un examen como ese.
Sí, sí, yo lo he dado en el 2010. No sé.
¿Verdad?
Sí, sí, 2010. Me pareció interesante.
Yo estoy con ganas de hacerlo.
Ah, sí. Me imagino que sacarás pues el nivel máximo, ¿no?
Ya, imagínate, no tanto más. Vamos a ver, luego te cuento.
Vamos a hablar un poquito sobre nuestras anécdotas o las que hemos vivido con los candidatos, tal vez. ¿Te acuerdas de alguna en particular?
Ay, hay varias, ¿sabes? Yo creo que hay de todas las más variadas. Yo creo que una de las cosas que a mí me impresiona muchísimo es, por ejemplo, percibir cómo las personas cuando hacen un examen, tengan la edad que tengan, se incorporan en el papel de alumnos y llegan temblando a una prueba. Entonces, tenemos todo ese trabajo de tranquilizarlos, de decirles que es para ser tranquilo, que no pasa nada, que no vamos a morder. Entonces, todo ese tipo de cosas. A partir del momento que la persona sea un adolescente, sea una persona mayor, todos presentan la misma característica. De verdad que algunos llegan así súper asustados y temblando. Entonces, es muy interesante.
Aunque hay algunos que lo disimulan muy bien, ¿no? Incluso a veces parece como que incorporaran el papel de aquel personaje que están haciendo cuando estamos en la prueba de conversación, simulando.
Eso es buenísimo.
Y lo incorporan tan bien.
Esas partes son buenísimas. Esas de las simulaciones son sensacionales porque de verdad que los chicos adoptan, ellos incorporan el papel que están representando y es muy bueno. Yo me he divertido muchísimo con las conversaciones que surgen de esas simulaciones. De verdad que son muy divertidas, muy interesantes. También me ha tocado una chica que, por ejemplo, estaba súper nerviosa. Ella se examinó para el DELE B1 y, bueno, pues tenía que contar cómo le gustaba viajar. Y, bueno, pues esta chica no paraba de hablar y no paraba de hablar y no paraba de hablar.
Hay muchas anécdotas, yo creo. Cuando habla y habla y habla, parece que quiere demostrar que sabe. Y me ha pasado con un chico esto. Hablaba y hablaba y hablaba, de que hablaba. Ahora, si había coherencia entre inicio, medio y fin, ya tendría que decirte no, pero bueno, vamos.
Exacto. O si está hablando en portugués, o si está hablando en español, o si está hablando en portuñol. cabe todo, cabe todo. Escuchas cada cosa que dices,
Pues sí.
¿Perdón?
Y... sí, pues, a veces nos reímos también, ¿no? Así como ellos, yo creo que nosotras también, al menos yo que pasaba por ese pebras, yo decía, wow, ponte la piel de tu alumno, me decía ese día.
Exacto, exacto. Que yo creo que es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Como mejor consejo también, ponernos en los zapatos de ellos e intentar orientarlos de la mejor manera posible.
Y volviendo a eso de los errores clásicos, tal vez podríamos llamarlo así, y recordando también que, bueno, de los errores aprendemos. Y quién sabe, después de eso, uno dice, wow, que yo no lo vuelvo a decir o no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y te digo por qué. Porque seguro que tú también has visto cosas como las que yo he visto o he escuchado. Una de las cosas que me parece que casi siempre sucede, así como has mencionado eso hace poquito, esto de los falsos amigos, ¿no? Cuando están hablando en español y de repente alguna palabra sale en portugués porque al final quieren demostrar que están hablando de forma fluida, de forma coherente y ya, está yendo. Y en una de esas escuché a 4 candidatos. Me imagino que uno de ellos lo ha dicho en algún momento, porque eran de la misma clase, de un colegio. Y él decía, el primero, así, yo ajo. Yo ajo. Yo decía, ¿qué cosa yo ajo? Porque él quería decir, yo creo.
Exacto.
Porque por el contexto que él me daba, trataba de decir, yo creo, pero decía, yo ajo, yo ajo. Y yo dentro de mí, ¿no? Decía, vaya, yo ajo. Claro, que uno tiene ganas de corregirlo, como hacemos en la clase, a veces de forma directa o a veces de forma indirecta, porque a veces, por ejemplo, yo voy y le digo a un alumno, yo ajo, o sea que tú eres ajo, si tú eres ajo, yo soy cebolla. Y ahí vamos, ¿no? Y a veces nos reímos porque él dice, y como que se pone a pensar y ya, y nos reímos a veces, y es eso, y nos matamos de risa a veces.
Esa técnica me encantó, te la voy a robar. Me pareció sensacional.
A veces hago eso porque digo, vaya, hay cosas que a veces uno dice, ¿en serio? O la otra, ¿no? Que debe ser muy común para ti también. Cuando están hablando sobre los años, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo 14 años. Y ese rato tú te quedas pensando, ¿cómo así 14 años, no? Y en un momento a otro digo, ¿tienes 14 años? Vaya, ¿será que eres humano? Le digo, y ahí como que vuelve, ah, ¿verdad que no es años? Entonces, ya, porque ya en algún momento se lo he dicho, ¿no? Porque al inicio siempre les decimos, mira, que no puedes decir aquello, o directamente o indirectamente. Y ya los chicos van interiorizando aquello. Solo que de vez en cuando se escapa algo de portugués, porque al final están aprendiendo. Estos errores generalmente suceden en los niveles básicos, ¿no? Ya sí. Para un nivel B, aunque a veces pasa también, porque creo que no lo he interiorizado bien, o alguna cosa ha pasado, y lo comete, ¿sí?
Sí, sí, para mí también otro error que a mí me llama muchísimo la atención, ese de yo me jamo, no sé si te ha tocado, ¿no? Yo me jamo Rosa, así, me llamo, te llamas Rosa, ah, ok, de acuerdo, entonces es ese me jamo, porque ellos asocian la doble L con la J, con la Jota, en el sonido, uh-huh. Cuando consiguen interiorizar que la J se pronuncia como J, entonces es un mejamo que Dios me libre, ¿no?
Sí, es verdad. Y otro detalle que he percibido en esta vez, más que la anterior, es que como he trabajado en un colegio bilingüe, donde la lengua dominante es el inglés, los de nivel más básico, estaban utilizando, por ejemplo, decía mi mamá o mi madre, decía en algún momento, trabajas mucho, colocaban la S cuando hablaban en la tercera persona. Y yo me puse a pensar, dije, no sé, me imagino que viene del inglés, ¿no? Tanto que les han insistido que la tercera persona va con S, y como lo tienen desde pequeños el inglés, me imagino que debe ser un poco difícil al inicio decir que no, en español no, en español es sin S. Entonces no sé si de ahí viene, porque lo he percibido también en no solo uno, 2, 3 candidatos. De nivel A2. No sé si te ha pasado ya alguna vez.
Seguro que sí, Olga, porque nos ha pasado de todo, te puedo asegurar, pero así tan puntual no lo recuerdo.
¿Cómo en general vienen a estudiar español los que ya tienen como segunda lengua inglés? Te pasa seguro, ¿no? Después sí, sí. Vienen a español. No, rara vez es la segunda lengua español. En general es la tercera.
Lo mejor de todo es esa cuestión, ¿no? De, ay, yo estudio inglés, pero a mí me encanta el español, ¿eh? Pero me gusta muchísimo el español, como si diciendo que les gusta mucho el español nos fuesen a ablandar el corazón.
O de repente como para decirnos, para cautivarnos, quién sabe, o para hacernos sentir mejor.
Exacto, hace parte de. Entonces, dices, cariño, realmente me encanta que te guste, pero no va a interferir en nada en tu calificación.
Sí, puede ser que pase eso. Sí, de repente quieren convencernos, no, te voy a decir cosas lindas porque quiero que me pongas buena nota.
Exacto.
Puede ser que alguno lo haga. No sé si querrás decir algo más, Leticia, sobre esto, porque al final, para que no salga tan largo este episodio y sea algo más concreto, y aprovechar las cosas que hemos vivido en esta última convocatoria, ¿no? Porque siempre hay nuevas anécdotas, nuevas experiencias. No sé si querrás decir tú algo más.
Yo creo que lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que realmente que se atrevan, que hagan los exámenes, porque no es una prueba, no es un dragón de 7 cabezas, ¿sabes? Entonces, son pruebas como cualquier otra, son exámenes que son, si ellos están bien preparados, si ellos tienen un buen conocimiento de la lengua, consiguen resolverlos muy bien. Yo creo que es exactamente esa la cuestión. No tengan miedo, anímense porque el beneficio es enorme.
Y el más conocido y reconocido, diría yo, ¿no? Exacto. En este aspecto.
Exacto. Y te digo, validez indefinida y yo creo que es interesantísimo. Te digo, tiene todos los beneficios, sea en el trabajo, sea en los estudios, vale muchísimo la pena.
Bueno, Leticia, vamos a entonces terminar con esta entrevista. Y ojalá que les sirva a los alumnos y se animen, como tú dices. Es algo práctico y bueno, me parece. ¿Cómo te pueden contactar los que escuchan? Como tú tienes tanta experiencia, bueno, tenemos bastante experiencia y yo creo que por eso también podemos prepararlos bien, ¿verdad? ¿Cómo te contactan?
Mira, la forma más práctica es a través del correo electrónico. Mi correo electrónico es leticiavsb03@gmail.com. Por ahí me encuentran. WhatsApp es una de las cosas complicadas porque ni siempre conseguimos atender las llamadas o verificar los mensajes. Email es un poco más fácil de poder revisar, entonces vale la pena, sí. Sería mi forma de contacto y estoy a disposición para resolver cualquier duda.
Bueno, está bien, Leticia. Y ya nos estaremos viendo tal vez en otro episodio, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces, nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Hasta pronto, Leticia.
Hasta pronto, Olga. Muchísimas gracias.
A ti. Chao.
Ojo, ojito con lo que viene a continuación. Además de las recomendaciones de Leticia, como te decía, te vamos a contar otras anécdotas más.
Hola Olga, soy Irene, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues qué proyecto más interesante tienes, me encantó. Mira, te cuento una, pero que no es con alumnos, es con una compañera. Fui a evaluar con una compañera que hace mucho vivió en México y utiliza obviamente la variedad mexicana. Y estábamos entrevistándole a un niño. Y el niño estaba contando de su familia y todo esto, era a nivel inicial, y el niño describía a su papá y contaba que su papá era piloto de avión y todo esto, hablaba de su papá con mucha emoción, con mucho cariño, con mucha admiración se veía, ¿sabes? Y mi compañera, cuando él termina de describir el papá, la compañera decía: ¡ay, qué padre! Pero obviamente se refería a ella a qué padre, como qué guay, ¿no? Que es como se dice en México. Pero sonó como algo tan raro, como si ella estuviera como casi teniendo un morbo por el papá, ¿sabes qué te digo? Porque dijo: ¡ay, qué padre! Y el niño me miró a mí, le miró a ella, y yo dije: pasa página, porque obviamente, ¿cómo vas a explicar al niño de un nivel inicial que este qué padre tan mexicano que es que guay, ¿no? Pues imposible. Fue una situación súper divertida. Nunca se me olvida, siempre que estoy examinando el DELE, me acuerdo de esta situación con esta compañera, ¿sabes?
Ahora te habla Olga, mi tocaya.
Hola Olga, les encanta decir que es mucho legal cuando quiere decir que algo es divertido, es bueno, es chévere, es guay, es, ¿no? Es cool. Entonces, como esos son algunos modismos, como son, ¿cómo se dice? Jergas, ¿no? De cada pueblo, de cada región. Entonces, ellos creen que legal del portugués sería lo mismo que legal de... Y yo digo que es algo dentro de la ley. Cuando me dicen, ah, eso es mucho legal, yo digo, bueno, por lo menos no eres un criminal porque está dentro de la ley. Entonces se ríen y a ver si ellos consiguen entender que lo legal del español es dentro de la ley, no que es algo, no, que sea bueno, divertido, interesante, guay, chévere, ¿no?
Y otras de mis compañeras me han enviado mensajes escritos. Lo que nos ha escrito Zenaide es: hasta profesora, voy en buera. ¿Qué tal? Bueno, ya te digo que es común escucharlo, porque ya que en español la palabra hasta necesita un complemento. ¿Hasta cuándo? Tendrías que decir hasta cuándo. Entonces será, por ejemplo, hasta mañana, hasta pronto, hasta el lunes o cualquier día de la semana, hasta la próxima semana, hasta puntos suspensivos. No es solamente hasta. Siempre va acompañado por otra palabra o palabras, como lo observas. Y voy en buera suele ser común, porque intentamos poner un diptongo donde no hay, porque creo que parece que todo ahora tiene diptongo, pero no es así. Además, te digo que no existe esa palabra en español. No hay que traducir al pie de la letra o intentar hacerlo, quién sabe. Hay formas que no son o no tienen nada que ver con español, ¿verdad? Porque esta sería, por ejemplo, me voy o me marcho. ¿Te das cuenta? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Ahora el de Dorothy. Vivo pierto. Un poco parecido al caso anterior, ¿no te parece? Pero ya te digo que sería vivo cerca. Esto es lo que existe. Y ya para tal vez agregar algo más, podría ser vivo cerquita, si quieres usar un diminutivo. Ahora el de Lali. Viene de una candidata del C2 al decir que le gustaba mucho la lechura en lugar de lectura. Y esto llama un poco la atención, ¿verdad? Más que los anteriores casos, yo creo, porque los anteriores son de niveles básicos, entre A y B1. Ya en cambio esta alumna es de C2. Viene el detalle de que cómo es tan importante aprender los sonidos en los niveles básicos, especialmente el A1, el A2. Soy de la idea, y te lo digo casi siempre en las clases, que si aprendes sonidos en los niveles básicos en español, es difícil que tengas problemas con esto más adelante. Y por eso que practicamos tanto en esos niveles. Te aviso que tienes el podcast Aprueba el Dele por Sergio Delgado. ¿Lo conocías? Y si esto te sorprende, encuentras más otros podcasts de otros profesores en el directorio de Podcast L. Los enlaces y los contactos de las personas que han participado o han sido parte de este episodio los voy a dejar en la descripción. ¿De acuerdo? Escucha este y los demás episodios en las distintas plataformas o aplicaciones de podcasts. Solo debes colocar El viaje a la cumbre por Olga Perlas. Además, te recomiendo que entres a mi página web, olgaperlas.com, donde encuentras más información. Y si no eres de usar aplicaciones, puedes encontrar también esto en mi canal en YouTube, Olga Perlas, español para lusohablantes. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestros sueños. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto.